Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Nueva oleada de explosiones en Líbano, esta vez de walkie-talkies y radios móviles de Hezbollah. Arturo, allí estarán. Buenas noches.
Buenas noches, Bea. Este incidente ha producido la muerte de al menos 20 personas y 450 heridos. Mientras, Alejandro Hernández, buenas noches.
Buenas noches.
Las fuerzas militares israelíes se dirigen a la frontera con el Líbano.
Las explosiones se han dado en el sur de la capital libanesa, Beirut, al igual que en otras ciudades del país de Oriente Próximo. También se han podido escuchar la detonación de walkie-talkies de Hezbollah cerca de un funeral organizado por la milicia chií por los muertos por la explosión de buscapersonas de este martes. Hay que recordar que en los sucesos de este martes cerca de 3.000 personas fueron heridas por estas detonaciones. El doctor Salah Zein Ledin trabaja en un hospital de Beirut y ha contado el tipo de heridos que están atendiendo.
Solo podemos sacar una conclusión por nuestra parte. Los ataques han provocado pequeñas explosiones y de corto alcance. La mayoría tiene heridas en la cara, los ojos, la nariz, además de en las manos y en los dedos y en la cintura o el abdomen.
Aparentemente Hezbollah había comprado los walkie-talkies hace 5 meses, fecha que coincide con el momento en el que la milicia chií se hizo con los buscas que, según fuentes de seguridad libanesas, estaban programados para estallar. Hezbollah acusa estos ataques a Israel mientras el país de Oriente Próximo está trasladando a la División 98 del ejército israelí desde la Franja de Gaza a la frontera del Líbano. Con todo esto, con un mensaje del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, donde habla de que va a volver a los hogares originales a los residentes del norte.
Gracias, Alejandro. Y según el último barómetro del CIS, el tema que más preocupa a los españoles es la inmigración, que ha pasado directamente del noveno lugar al primero. Mientras tanto, en las últimas 24 horas, otros 600 migrantes han llegado a las costas canarias. Hoy el presidente canario, Fernando Clavijo, ha tenido una jornada ajetreada. Primero, la Fiscalía le ha pedido a la justicia canaria que se suspenda inmediatamente el protocolo de menores de manera cautelar, sin escuchar antes las medidas del gobierno canario. Clavijo ha lamentado esta decisión.
Si queremos sobrecargar, presionar y atacar solo a una de las tres patas de la mesa, al final la mesa se rompe y se cae. Y lo que es peor, los niños y las niñas sufren las consecuencias. Luego, me hubiese gustado más diligencia por parte del Estado y por parte de la Fiscalía en velar por el procedimiento en su totalidad, no solo en el último tramo, apretar.
El día de Clavijo ha seguido con reuniones, primero con el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, quien ha anunciado un plan de acción en el que se asigna a Canarias 14 millones de euros para mejorar su capacidad de acogida a migrantes, que permite el uso excepcional del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, y después con el rey Felipe VI. Clavijo ha destacado el conocimiento del rey sobre el problema migratorio y la vinculación del monarca con el archipiélago. Y por otro lado, nuevo ataque de Ucrania a Rusia con drones kamikazes. En esta ocasión, el objetivo era un arsenal militar ruso en el que el ataque ha conseguido destruir varios misiles y munición de artillería, según han confirmado las autoridades ucranianas. Y tenemos también una noticia de última hora. En Madrid, una reyerta en el barrio de Carabanchel se ha cerrado con 4 jóvenes de alrededor de 20 años de edad heridos en estado grave. Según Emergencias Madrid, 3 de ellos tenían heridas de armas de fuego y otro de ellos por arma blanca.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la Champions League, el Girona ha estado a punto de conseguir la machada ante el Paris Saint-Germain. El equipo catalán había conseguido mantener el 0-0 en el marcador en el Parque de los Príncipes en una gran demostración de solidaridad del conjunto de Michel, pero en el último minuto del tiempo reglamentario, un disparo suave de Nuno Méndez desde la parte izquierda se le escurría a Gazzaniga de entre las manos y acababa dentro de la portería. Michel ha calificado con buena nota la actuación de los suyos.
La acción del gol es anécdota, los errores se permiten. Nuestra primera experiencia en Champions, creo que se nos puede dar, si no un notable, si un
buena
aprobado.
Nota.
Un aprobado porque hemos competido ante un gran equipo, un escenario muy, muy top, donde a veces te puede la presión puede estar demasiado y agarrotarte un poco, y creo que el equipo ha dado nivel.
Recuerda que puedes seguir la actualidad de estas y otras noticias a través de cope.es y de nuestras redes sociales. A las 2 y 4, la 1 y 4 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE con el equipo líder de la noche radiofónica, poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Thank you.
Hola, ponedores, ¿qué tal? Muy buenas noches de nuevo. Vamos a comenzar la segunda hora de Poniendo las Calles y lo vamos a hacer con un recuerdo, pues, de lo más especial. Un recuerdo a uno de los grandes maestros de la radio. En general, cuando la gente habla de la memoria, es para referirse al olvido más que al recuerdo. Tengo muy mala memoria, se me olvida todo, pues son expresiones exageradamente frecuentes. Hoy va la cosa de memoria en nuestro programa. Cualquiera que haya perdido a alguien estará de acuerdo en que uno de los mayores miedos que existen ante una pérdida es el de olvidar, por ejemplo, su olor, pero también su voz. Sin embargo, hay algunas voces que son inmortales. Hace un año fallecía Pepe Domingo Castaño, nuestro querido Pepe. Lo hacía a los 80 años en el Hospital de la Zarzuela de Madrid. Desde aquel 17 de septiembre, su legado permanece vivo cada vez que suena la sintonía de Tiempo de Juego. Y ahora, con más razón todavía.
Hoy hace un año que Pepe nos soltó de la mano y tuvimos que echar a andar sin el amigo y sin el maestro. Estoy seguro de que tanto Pepe como yo compartimos un orgullo muy, muy grande sobre algo que ha ocurrido este año. Y es que hemos visto cómo los hermanos que eran los hermanos pequeños o medianos, ahora son hermanos mayores. Los que eran protegidos ahora son protectores del resto del grupo.
Pepe era la radio en estado puro. Fue el padre de muchos en el micrófono y la alegría de la publicidad. Y aunque comentó una y mil veces que algún día tendría que irse, no era raro verle en las cavas de Madrid, por las calles de La Latina, rodeado de sus amigos.
Me asaltan los 80 y noto que se acerca un poco más el horizonte. Se me escapa del alma un suspiro tan largo como el tiempo. Los besos que me dieron ya no vuelven. Y he aprendido a mirar el calendario con ojos más cansados y más lentos.
A los poetas les llega la inspiración, ya sea en verso o en forma de cuña publicitaria, y a él la verdad le llegaron en ambas. Su pasión era la misma, cantando un gol en la Condomina que anunciando una desbrozadora, porque supongo que así son los genios.
El cortaseto, el soplador, de la desbrozadora, de los mareadores,
nuestra familia, Steel, Pepe.
Estivan los jardines con Steel.
Steel, tu familia.
Definitivamente dudo que a nadie más que a Pepe se le hubiera ocurrido anunciar una desbrozadora con música de ópera. Pepe decía que vivir consistía en tener buena salud y mala memoria. Una frase que tengo grabada a fuego, porque es cierto que tener mala memoria ayuda en muchos casos. Y la verdad es que está resumida una filosofía universal en estas palabras. Al fin y al cabo, siempre hizo lo que mejor se le daba, vivir y hacer vivir a los que le rodeaban. Y por cierto, en el éxito se ve de qué material está hecho el corazón. Por eso solo había que escuchar a Pepe cuando recibía un premio. De su boca solo brotaba el agradecimiento a sus compañeros. Ahora, justo estos días, es fácil acordarse de él. Sin embargo, sus compañeros y su familia pues lo han hecho todos y cada uno de los días de este largo año. Un 2024 en el que sus seres queridos han recibido una auténtica avalancha de afecto, porque Pepe era algo mucho más grande que una voz histórica en la radio. Pepe era el número uno para los suyos a nivel personal. Era el número uno aquí, en COPE, en su trabajo. Debutó en Radio Galicia, se despidió de la cadena COPE entre medias cuatro premios Ondas, dos antenas de oro, el micrófono de oro o el Premio Nacional del Deporte, entre muchos otros. Su vida, la verdad, es que era inabarcable a nivel musical, televisivo y publicitario. Pero Pepe nunca prestó demasiada atención a los premios ni a los datos de audiencia. Él siempre decía que el mejor termómetro estaba en la calle y nosotros estamos completamente de acuerdo. Y es que él pateaba mucho la calle y tenía razón. Sin ir más lejos, este verano, cuando España se proclamó campeona de Europa, conocimos a Guillermo, un aficionado español que fue a Alemania con una pancarta en recuerdo a Pepe.
Es un aficionado español que lleva una pancarta que pone "Va por ti, Pepe", con la foto de Pepe Domingo Castaño. Hola, Guillermo.
Hola, ¿qué tal?
Encantados de saludarte y solo llamamos para darte las gracias.
Me estoy emocionando, Estoy aquí en el estadio en la Fila 25 y me estoy emocionando. Esto va por Pepe. ¡Viva España! ¡Viva la COPE! ¡Y viva Pepe!
A buen seguro, Pepe Domingo habrá disfrutado del verano. Sus compañeros han dado un auténtico espectáculo en la Eurocopa, los Juegos Olímpicos, los Paralímpicos. En paralelo, su Depor, el Deportivo de La Coruña, el equipo de sus amores, ha logrado el ascenso a Segunda División tras 4 años en la actual Primera Ref, y España ha alzado pues una nueva Eurocopa al cielo, casi como si se la ofrecieran a él. Cuando se marchó no hubo un medio en el país que no recordase su figura, pero no solo ese día, sino que incluso meses después han seguido llegando reconocimientos. Desde la Vuelta a España hasta la rotonda que se inauguró en su nombre en el barrio de Valdemarín de Madrid, muy cerca del lugar donde vivió durante los últimos años de su vida. Pero donde sobre todo sigue viviendo Pepe Domingo Castaños en su padrón natal, ya sea a través de la famosa romería de Santiaufiño do Monte en la plaza central del pueblo dedicada a su figura, o a través de la parada obligatoria que hay que hacer cada vez que se pisa esta localidad de La Coruña en la pulpería Rial. Pepe Domingo también vive en la memoria de muchos oyentes, como en las mismas marcas que contaban con su voz para darse a conocer a través de un ingenio y una habilidad que la verdad convirtió algo que aborrece todo el mundo, el momento de los anuncios, en uno de los momentos más esperados y recordados del programa. Pepe era un maestro de la publicidad, es cierto, pero sobre todo conseguía que después de ese hola, hola, tú dijeras adiós durante un rato a todo lo que te estaba pasando. Nosotros también, en Poniendo las Calles, le recordamos cada día cuando damos paso a esa ronda de ponedores. La verdad que esto va por ti, Pepe. Un beso. Son las 2 y 11 de la madrugada, 1 y 11 en Canarias. Seguimos Poniendo las Calles.
Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
De este modo, recordando a un comunicador único y a un buen amigo, hemos arrancado esta hora. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana te voy a acompañar mientras que nosotros vamos poniendo las calles. Y vosotros también, porque sabemos perfectamente que estáis la mayoría de los que nos escuchan pues ahora mismo con la faena, ¿no? Algunos en el camión, en el taxi, en el hospital o en la comisaría. Tenemos que saber lo que vamos a contar a lo largo del programa, pero especialmente en esta próxima hora, hasta las 3 de la mañana. Borja Cuñado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Bea, muy buenas noches.
Pues vamos a contarle a los ponedores qué nos depara a esta hora.
Venga, pues primeramente lo que vamos a hacer va a ser preparar la maleta, porque nuestro guía, como cada jueves, como es Pedro Madera, está hoy aquí con nosotros y ha decidido llevarnos a disfrutar de algunos rincones donde es protagonista el Toro de Lidia. Seguimos con escapadas otoñales para un fin de semana. Y también repasamos las noticias más locas que han llegado hasta esta nuestra redacción. Hoy hablaremos de un hombre que asegura que con dormir tan solo media hora al día tiene más que suficiente para tirar todo el día. Batería para un único día. Empresario chino, y nosotros estamos deseando conocer su método.
Ya nos gustaría.
No para aplicarlo.
No sé, a mí me encantaría poder vivir con media hora como se vive con 8. Porque tú imagínate la cantidad de cosas que te daría tiempo a hacer y la falta que nos haría, pero me parece que es difícil, hay que descansar más. Momento de que conozcamos la información del tiempo. Yo es que llevo pegada a las aplicaciones, ¿no?, de meteorología desde el lunes, y que viene el lobo, winter is coming.
Y te morderá, claro que sí. Se prevé que continúe la tendencia a la baja de temperaturas en toda la península ibérica con abundante nubosidad y chubascos acompañados de tormenta, intervalos nubosos en litorales de Galicia, Cantábrico y Baleares, que estarán acompañados de vientos de componente norte tras la entrada de un frente frío por el sur de Francia. A medida que vayamos adentrándonos en la tarde, se intensificarán los chubascos en el norte de Andalucía, Meseta Sur, zona de Levante y en el entorno de Ciudad Real y Tarragona. Las tormentas serán más persistentes. Las temperaturas máximas aumentarán en zonas del Cantábrico, Burgos, Zaragoza y descenderán en gran parte del país. Córdoba con 31 marcará las temperaturas más altas. Las mínimas tenderán a aumentar en el centro norte y Cataluña, sin grandes cambios en el resto del país. Burgos, León y Palencia con 9 grados registrarán las temperaturas más bajas.
Perfecto, pues ya hemos visto que cambia el tiempo y nos adentramos ya en el otoño. Es jueves, tenemos nuestro concurso del Mundial de Poniendo las Calles. Vamos a recordar, Borja, en qué consiste.
Fácil, sencillo y para toda la familia, un concurso de 5 preguntas tipo test. Lo que haremos será hablar con un ponedor que competirá con 4 opciones, A, B, C o D. Tan solo una es 100% positiva y la temática del Mundial de Poniendo las Calles tendrá que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de estos días. Y hoy, Bea, vamos a hablar de fútbol, concretamente de la Champions League, que ya sabemos que el martes dio comienzo un nuevo formato en el que, bueno, pues están implicados 36 equipos. Habrá dos comodines para ayudarte y ahora hablamos de los premios. Tranquilidad. Solo por participar nos llevamos ya el diploma oficial de Poniendo las Calles. Si llegas a la pregunta número 3, te llevas la pegatina y si vas a por todas y aciertas la quinta, tendrás un premio doble.
Vale, perfecto.
Un premio doble en el que no vamos a decir porque, claro, si no lo decimos, entras con más ganas y vas hasta la quinta.
Es un regalo sorpresa, ¿eh? Y además...
Por cierto, se me olvidaba que con esos dos comodines... Son tus comodines,
sí, claro.
Hasta la pregunta número 4.
Eso es. Es muy importante que hay veces que os despistamos. Hasta la 4 los podéis utilizar. Luego ya en la quinta, aunque te los hayas reservado, no valdría. Y te voy a recordar el número de teléfono. Si sabes bastante de fútbol, en concreto de la Champions... Pues llámanos, 950-6006, porque estamos deseando que concurses con nosotros. Este precisamente es el mismo número de teléfono que marcan los ponedores para entrar en directo con nosotros, contarnos cómo ponen ellos las calles y llevarse el diploma. Ellos ya lo tienen.
Buenas noches, Pupo. Bueno, me encuentro en La Habana, Cuba. Aquí son exactamente las 8:43 de la noche. Vi una aplicación que decía Radio de España, ¿no? Radio Española. Y me puso la opción de descargarla, descargué y uff, una mina de oro.
Buenos días, Pulpo, ¿qué haces?
Mira, ¿qué tal? ¡Qué alegría! ¿Dónde estás ahora mismo tú?
Pues ahora mismo trabajando aquí en un hotel en La Carihuela, en Málaga.
Sí.
Buenos días. Felicitaciones a todos por vuestro programa. Me ha servido, además de estar pues, con una operación bastante complicada y 15 días ingresada y me ha venido fenomenal la radio.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás ahora?
Pues ahora mismo estoy en la lonja de Mercasevilla.
Pues aquí estamos, sentados, a ver si... Si me llaman para cargar aquí a Tres Cantos y Getafe y luego otra vez para Valladolid.
Estamos en La Cabrera, aquí quitando tierra para sacar pizarra.
Estoy en una legislatura de alfalfa.
¿Eh?
Aquí traen la alfalfa en verde.
Sí.
Y yo con una máquina me dedico a echarla en la fábrica, se la quita la humedad y salen paquetes que luego se exportan, la mayoría a China se exportan.
Poniendo las calles.
950-6006, teléfono gratuito que marcaron todos estos ponedores, entraron en directo y por eso se llevaron el diploma oficial del programa. Ahora sí, si me estás escuchando a las 2:17 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy estamos hablando en nuestro Facebook del Alzheimer, una dura enfermedad que 800.000 personas sufren en nuestro país. Cuéntanos si conoces a alguien y también cuál es ese recuerdo que te gustaría atesorar para siempre y nunca, nunca olvidar.
No tan inmenso como el cielo. Voy a podar un jardín para que duerma tu cuerpo en un mar espeso y ancho, más ancho que el universo. Voy a construir un barco para que navegue el sueño en un universo negro como el ébano más puro. Construir de blanco nuestro amor para el futuro. En una noche cerrada voy a detener el tiempo para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno. Y volar, volar tan lejos donde nadie nos obstruya el pensamiento. Volar, volar sin miedo como palomas libres, tan libres como el viento.
Y amarnos hasta quedar sin aliento.
lamento, sin nadie que se oponga, en que tú y yo nos amemos. De una montaña alta, alta como las estrellas, voy a gritar que te quiero para que el mundo lo sepa, que somos uno del otro y jamás nos dejaremos. Y aunque nadie nos entienda, por nuestro amor viviremos.
En un universo negro como el ébano más puro, voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro. En una noche cerrada voy a detener el tiempo para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno.
Y volar, volar tan lejos. Palomas libres, tan libres como el viento. Y vivir, vivir lo nuestro.
Y amarnos hasta quedar sin aliento. Soñar, soñar despiertos.
En un mundo sin razas, sin colores, sin lamento.
Sin nadie que se oponga.
Y 21 de la mañana, poniendo las calles en directo en la cadena COPE, y te vengo diciendo desde que arrancábamos a la 1:30 que hoy vamos a hablar sobre el Alzheimer. Es una enfermedad muy dolorosa para la persona que la sufre, que supongo que en los momentos que tiene, en los que sí es consciente de lo que está sucediendo, tiene que ser una pena inmensa ver que pierdes tus recuerdos. Pero sobre todo para los familiares, se les llama los cuidadores porque aunque, por supuesto, te rodees de profesionales, de médicos, de especialistas, gente preparada, por regla general las personas con Alzheimer viven en su casa con su marido, sus hijos, un hermano, alguien que te quiere y que es el que, al fin y al cabo, las 24 horas al día pues se encarga de tu cuidado. Hablábamos hoy a la 1:30 con Eduardo, él cuidaba de su mujer. Como él decía, dice, es que yo no me considero cuidador, es que Ludi es el amor de mi vida, es mi proyecto, es la persona con la que he compartido todos estos años de matrimonio y ahora, por supuesto, pues tengo que estar a su lado. Pero no deja de ser una carga, es durísimo, durísimo cuidar de un enfermo de Alzheimer. Y tenemos a muchos ponedores que saben bien de lo que estamos hablando. Hoy os preguntábamos si teníais a alguien cercano, si conocíais algún caso. Y también estamos preguntando, bueno, pues para salir un poco, ¿no?, de esta pena. También preguntábamos por ese recuerdo que atesoras y que nunca por nada del mundo te gustaría perder, queríamos conocerlo. Y Carmelo nos ha contestado a eso. Dice, pues en mi caso el cariño de mis padres, de niño. Qué pena no acordarte de aquellos momentos. Borja, ¿qué dicen los ponedores hoy?
Ángel Rubio nos ha contestado a ambas preguntas porque dice que uno de los recuerdos que él no quiere olvidar es el nacimiento de sus tres nietos, porque dice ser muy sentimental, entre otros, ¿no? Pues que él lo que quiere es que permanezca en lo más profundo de su corazón. A ello añade que tiene un buen amigo que, por desgracia, apenas le conoce y que eso le llena de tremenda tristeza. En el caso de Mercedes, por ejemplo, ella dice que su madre ya está en la tercera fase del Alzheimer, junto con un ictus que le dio y le paralizó la mitad del cuerpo. Come todo triturado y con una jeringa, esto, dice ser, no es vida.
No, desde luego que no. Hoy vamos a hablar de esto en nuestro Facebook. También tenemos el teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, donde nos puedes dejar mensajes hablándonos de eso, de ese recuerdo o de esa situación que lo mismo estáis viviendo en vuestra familia y quieras compartir con nosotros. Pero antes, a las 2:24 de la mañana, nos vamos a ir de viaje. ponedores. La verdad es que cómo nos gusta salir, poner tierra de por medio y airearnos. ¿Y sabes por qué? Bueno, pues porque así podemos ver con otra perspectiva nuestra vida diaria. La rutina necesita descansos y hoy, gracias a nuestro experto en rutas, Pedro Madera, nos vamos a poner a ello. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Pedro. ¿Dónde nos llevas hoy?
Estaba pensando en estos días ya de septiembre, baja la temperatura, nos apetece un poquito de acción y queremos descubrir puntos de España que a lo mejor no conocemos y tal. Y tengo algunas ideas fantásticas. Y yo, recordando cuando era inspector gastronómico en Palencia, pues paré el otro día en Fromista. Y es que hay pueblos que tienen muy buen hacer. La historia les va tratando bien. Y por eso, mira, tengo ideas fantásticas para disfrutar de un pueblo como Fromista.
Bueno, perdona, Pedro, pero has mencionado tu etapa como inspector gastronómico, así que te voy a pedir, antes de pasar al meollo de la cuestión, que nos desarrolles más esto, que nos lo cuentes.
Pues eso, perdona, es que yo era inspector de la Gourmet Tour y como había dos provincias que no quería hacer nadie, que era Zamora y Palencia, bueno, pues yo me pasaba cada inspección por ahí comiendo en Zamora y en Palencia con un dinerito que me daban 100.000 pesetas y yo pues me iba a comer, aprovechaba para hacer reportajes y inspeccionaba esas provincias. Entonces, fíjate, Zamora... Pues no había, era muy básico, que por cierto el otro día ha cerrado el restaurante París, que era un histórico, y que de esos sitios donde te ponían el pan envuelto en papel y tal. Y en Palencia, pues también, yo me pasaba mucho tiempo en Palencia, para arriba y para abajo, porque nadie quería hacer Palencia. Entonces por eso conozco también la montaña palentina, Piedras Luengas, Aguilar de Campo, toda esa zona, porque me pasaba ahí Barruelo de Santullán y tal, y eso, y me pasaba ahí mucho tiempo pues zampando y viviendo, y vamos, Fromista además, es que es un sitio estupendo, vamos. Entonces ahí me gané durante 6-7 años, pues era el inspector de esas dos provincias. Ya está dicho. ¿Tú crees que este peso es gratuito? Aquí hay una inversión, ¿eh? Aquí hay una inversión de dinero.
Totalmente, totalmente, y qué maravilla, la verdad. Bueno, una inversión de dinero, también de cultura, Pedro, que por eso ahora nos aprovechamos de ese pasado tuyo y nos traes tanta información. Vamos a irnos hasta Palencia, donde podemos darnos un respiro este otoño. A ver, ¿por qué?
Bueno, pues mira, porque, a ver, si uno piensa Fromista, dice, la campiña castellana... ¿No? En el fondo es la campiña, es esos campos de cereal, es el cruce del Camino de Santiago con el Canal de Castilla, es el románico, es el mejor pan de España posiblemente y un sitio es estupendo. Hay un hotel, mi amiga Elena y Lorea tienen un hotelito que se llama el Doña Mayor, que dice mucho de por dónde van a ir los hoteles sostenibles, modernos, diseños, blancos, luminosos, que me encanta. Y ellas, pues sinceramente... ¿Qué tienen que hacer? Actividades, porque no, ya que vas allí tienes que hacer algo. Nosotros solo vas a ir allá a descansar, a echarte en la piscinuca, en la cama y a disfrutar del libro. Pues, y han inventado cosas muy divertidas. Lo primero, ver estrellas. Ver estrellas, pues claro, poca población, poblaciones muy pequeñas, un sitio estupendo. Ellas tienen una acción que es salir por la noche antes al atardecer, después de cenar, perdón, y ver estrellas, y lo hacen súper divertido, súper bien. Eso lo unen a ver pájaros y eso. Pero luego, además de esto, claro, está el tema del comer y el beber. Y ahí ya sabes que yo no fallo. Y han montado cosas divinas. Por un lado, tema de quesos. Estamos en una zona donde todavía hay auténticos rebaños de ovejas que van por las cunetas, por los campitos, limpiándolos, comiendo las rastojeras, comiendo las plantitas que salen todos los sitios. Una maravilla. Y hacen una ruta de quesos con pequeños productores de la zona. Y luego, sobre todo, en un pueblo que se llama Baltanar, han recuperado todo un barrio de bodegas tradicionales de esos vinos que muchos de ellos no salen ni en grandes guías, ni quieren grandes puntuaciones, ni quieren llegar a los 100 puntos, pero que te explican muy bien esa mezcla. Taberna, el restaurante con asados, con morcilla, con buenas verduras, porque estamos en Palencia y oye, no es por nada, pero donde esté una buena menestra palentina, eso es insuperable. Hasta los carnívoros comen menestra porque es una maravilla. O sea, me parece estupendo. Ya te digo, vino, queso, estrellas, pájaros, un poquito de deporte, un poquito de románico, un poquito de cultura y todo esto en Fromista, que es un pueblo estupendo. En tierra de campos, que para quien no lo conozca, bastante plano, alguna colinita, por si un día nos animamos a coger una bicicleta atmosférica, dicen ahora, para los que no quieren tener una bicicleta eléctrica, y subir una cuestecita y desde allí vigilar, pues eso, la iglesia de San Martín de Tours, la vida de San Telmo, que es el patrón del pueblo, el canal de Castilla, y ya está, y muchas cosas. Mira, hasta la cárcel donde estaba el Lute, pasa por allí. Bueno. O sea que mira, las posibilidades que os ofrezco por el mismo precio.
Una curiosidad, y Pedro, no podemos olvidar el Camino de Santiago, porque forma parte.
La verdad es que eso es una maravilla, y es una zona de mar donde el camino se vuelve... Yo siempre digo que el Camino de Santiago en esa zona es una zona como de descanso para lo que luego nos espera cuando tenemos que hacernos fuertes y subir en el tramo leonés y en el tramo gallego, que hay más sub y baja. Es un sitio estupendo, donde la cultura llega muy fácilmente, porque el acceso está al pie del camino, donde el peregrino, yo creo que ya ha superado los primeros, sabe que le quedan unos 300 kilómetros, pero sabe que el camino es como más suave. Ya en otoño, que no hace mucho calor, y luego está toda esa carga de románico, arte sacro, también arte civil, y es una maravilla. Y bueno, ya, digo, esa mezcla de cultura con gastronomía es estupenda. Y la verdad es que el Camino de Santiago tiene muchos visitantes, y por eso desde ahí una escapada, dos días de descanso, revisando el canal de Castilla, que me parece a mí una historia maravillosa y poco conocida, poco valorada, poco puesta en valor, y que creo que necesita más divulgación, más conocimiento y sobre todo una promoción más inteligente, haciendo una oferta turística mucho más moderna e interesante. Y por eso estas actividades que unen de rever Jilgueros, Cigüeñas, a Caminos de la Banda, arquitectura, ingeniería, pues me parece una manera muy interesante. Y ya te digo, el sitio es de Doña Mayor, de mi amiga Lorea y su hermana. Sitio, es curioso, siempre me asombra que hay más extranjeros que españoles muchas veces en el hotel. Cuando llegas a esos cansaditos con los pies así un poquito con ampollas, un buen masaje, una buena descontractura, que la cinta de la mochila te ha dejado ahí, masajito. El bastón te ha hecho un poquito de, te ha marcado la manicura, masajito. En fin, soluciones rápidas para todo lo que necesitamos.
Sí, sí, da solución rápidamente. De esta propuesta nos vamos a ir a otra que tiene como protagonista el toro, pero de un modo diferente al que seguro que algunos de nuestros ponedores tienen ahora mismo en mente.
Pues sí, la verdad es que el otro día mi amiga Anki, que es vegetariana, vegana, etcétera, vino fascinada por el turismo del toro y de las vacas. Y eso a mí me dio que pensar, ¿no? Y dice, ¿por qué esta mujer ha fascinado? Claro, un extranjero, un alemán, tiene la obsesión de conocer un poquito del mundo taurino. Y yo pensé, ¿dónde pueden ir los extranjeros o los nacionales, dónde pueden las personas interesadas en el mundo del toro a conocer cosas sobre la cría, el desarrollo, el cuidado y el mantenimiento de las ganaderías de todos los cabos? Y estoy investigando y hay un par de sitios que para mí son referentes. Uno, le conozco desde hace muchos años, que es la finca El Añadío de mi amiga María Jesús, que es una veterinaria estupenda cerca de Vilches, en Jaén. Y otra muy cerca de la Carolina y en la Fernandina, muy cerca de la Nacional 4, cuando vamos hacia Sevilla, Andalucía, Córdoba, a Bailén, pasamos al lado. Y me parece que tienen planes muy interesantes. Y si eso lo unimos con una finca, que os voy a contar también, que he descubierto en Lleida, cerca de Uriel, que es un centro de gastronomía, kilómetro cero, pues la verdad es que me parecen sitios que ayuda a entender mucho la nueva relación que hay de los criadores y de los ganaderos de vacuno con el medio ambiente y con el hábitat. ¿Por dónde quieres que empiece? ¿Por Lérida o por Jaén?
Mira, si no te importa, nos vamos al sur.
Bueno, pues nos vamos a... No me importa nada, vamos a seguir como una perdiz. Además, ahí tengo que ir a comprar aceite, que siempre viene bien.
Muy bien.
Es que ahora ya hay que... La temporada, otoño, se compra aceite para tener para los próximos meses.
Eso es.
Lugar de referencia, de esa El Añadío. Lugar, Vilches, la carreterita, una carreterita pequeña cerca de Baena, cerca de Baeza, y desde ahí sale un letrerito pequeño, 7 kilómetros de una pista forestal, pero casi se puede ir con cualquier coche, despacito. Y me gusta porque para mí me parece el ejemplo perfecto de cómo alojarte en un sitio donde de verdad se crían y se cuidan toros de lidia. La historia de esta finca, pues la verdad es que María Jesús, como te decía, veterinaria, heredó 400 hectáreas llenas de encina, con toros, con una vegetación especial, con una naturaleza salvaje. Y a mí me encantó, porque la primera vez que fui hace bastantes años, hace como 15, 20 años, me decía, no, va a ser un sitio como de memorias de África. Y la verdad es que es un sitio romántico, bonito y terriblemente salvaje. O sea, a mí me parece de una sencillez, de un minimalismo, incluso de un primitivismo que me parece estupendo. Y con la posibilidad de dormir en la casa grande, donde tiene unas habitaciones, creo que son 6, 7 solo, que ayudan al mantenimiento de la finca, y donde desde tu habitación ves los corrales y las parcelas donde están las vacas, los toros, donde braman, donde corren, donde se entrenan, donde, en fin, una sensación, y además con una labor didáctica muy interesante de todos los procesos de cría, manejo, y cómo hay un hábitat, igual que en la Vesta extremeña se cultiva de una manera, pues ahí y se mantiene el campo de una manera, aquí lo mismo. Y el otro sitio es un sitio en un pueblecito, en La Fernandina, ahí cerca de Carboneros, como te he dicho, que se llama la Finca del Cotillo, que además tiene una labor gastronómica muy interesante, muy cerca de la Carolina, otro pueblo que recomiendo por el tema urbanístico maravilloso y que habla mucho de la repoblación de Jaén. Y ahí hay, pues hay una parte gastronómica muy interesante y una parte cultural, didáctica y de ocio fantástica para conocer el toro bravo y su mundo, de la cual nos debemos de sentir muy orgullosos. Con lo cual, dos opciones en Jaén.
Ya, y con todo lo que cuentas, ¿sabes lo que pienso, Pedro? Que Jaén es una de las grandes desconocidas de nuestro país.
Bueno, es que Jaén tiene la mala suerte de que pasamos muy deprisa por ella. Es una pena. A mí como provincia me parece maravillosa. Tiene cosas estupendas y, curiosamente, la gente va al sur, quiere llegar rápidamente a Sevilla, a Córdoba, a Málaga. Y Jaén me parece un poco la esencia, como dice la canción, a ceutoneros altivos, no es, se sienten medio manchegos, medio andaluces, pero son andaluces en la esencia. ¿Por qué es tan desconocida? Bueno, porque la gente muchas veces va por la carretera muy deprisa y dice, ay, mira qué campos de olivos. A mí me parece que tiene cosas estupendas. Mira, Úbeda y Baeza, cualquier persona que pase un fin de semana o 3, 4 días entre esas dos poblaciones va a volver encantado. Vilches es un refugio donde algunos extranjeros se han quedado ahí enganchados porque esa arquitectura, esas tradiciones, la gastronomía, unos panes, un aceite, unas carnes, por ejemplo, es Jaén, toda la provincia, que tiene grandes núcleos de población, pero tiene un entramado de caminos, es fantástico para los amantes de la bicicleta. Con la bicicleta eléctrica te puedes hacer la Vía Verde del Aceite, vinos, por ejemplo, mi amigo Pedro Olivares hace unos vinos de montaña deliciosos, una actitud tremenda que con el cambio climático están cambiando los parques nacionales de seguridad. En fin, no voy a empezar ahora a hablar de todos los encantos de Jaén, pero tienes toda la razón, Bea. Las posibilidades que tienes para una escapada de una semana en todo Jaén, ahora que los rigores del verano van bajando y hay muchas horas de luz, es que los días son estupendos. Es que puedes encontrar oficios tan bonitos como un curador de quesos. ¿Tú te imaginas que pudiéramos poner nuestra tarjeta de visita? Curador de quesos. O sea, te dedicas a afinar el punto de curación de un queso o de un jamón para el cliente. Eso debería estar beneficiado, tener beneficios hasta en la seguridad social. Carreteras pequeñas, pueblos desconocidos, fiestas maravillosas, rutas a caballo. En fin, Jaén, yo creo que es conocida, pero tiene muchísimas posibilidades. Yo creo que es un poco lo que sucedía hasta hace nada con Soria o con Teruel, que la gente no iba. No, Teruel, ¿qué hay en Teruel? Teruel, que puedes pasar días, semanas disfrutando de su entorno, igual que en Jaén.
Vamos a seguir, si te parece, Pedro, con el mundo del toro, que por cierto es protagonista también en el mundo de la gastronomía.
Bueno, pues la versión gastronómica es que el toro de lidia es una carne que tiene muchísimas posibilidades. No, pero os quería hablar antes de un pueblecito de Lleida, muy cercano a la Seu-d'Urgell, donde ahora se está preparando una feria de quesos interesantísima que se llama Calandreu. Calandreu, hay una señora que se llama Urgell, que es que me encanta que a alguien le pongan el nombre del pueblo que está cercano, es una maravilla. Y me parece que es uno de los ejemplos, Calandreu, mejor de cómo se ha condicionado el hábitat a los tiempos modernos. Esta señora, que tiene dos fincas grandes para criar vacas autóctonas, y está como a 2 kilómetros de un núcleo de una población cerca de Andorra, cerca de Teseu, ha descubierto que hay un tipo de viajero que quiere conocer el mundo agrícola. Y eso me parece estupendo. Si ves los comentarios, las visitas, el tipo de cliente, ese alemán que viene con su moto grandiosa ahí a descansar y que le explicas cómo la vive la vaca, cómo le sube al monte, cómo pasan los veranos en pastos de alta montaña frescos, cómo bajan en invierno más cerca de la casa, cómo la mezcla de cultura del románico, de arte, con toda esa carretera que sabéis que para mí es de las mejores de España, la Nacional 260, que es como una carretera que vigila el Pirineo desde la vertiente sur. Esa mezcla y esa explicación de cómo los terneros van teniendo el proceso de alimentación, cómo se van eligiendo los sementales, toda esa mezcla de cuando hablamos de producto kilómetro cero, eso también, no solo es la huerta, los arándanos o el vino, no, la producción de vacuno me parece interesantísimo y me parece que lugares como estos ayudan muchísimo, o sea que, bueno, y además es que estamos cerca de Naturland, estamos cerca del santuario de Merichel, está como unos 30 kilómetros, tenemos la Cerdaña, tenemos pueblos estupendos, o sea que es una, a mí me parece una excursión perfecta, perfecta, perfecta para una escapada al Pirineo de Lleida.
Oye, vamos a hacer, si te parece, Pedro, un inciso, porque ya que estamos con la gastronomía, ¿cómo se come la carne de toro?
Hombre, la carne de toro es una carne muy especial, ¿eh? Porque por el sistema muscular, no soy un experto en esto, pero por el tema muscular y por la vida que lleva, es una carne que tiene un tratamiento, digamos, especial en cocina. ¿El modo más fácil? Pues hombre, evidentemente, ese rabo de toro tan famoso que se come en Madrid cuando viene San Isidro, que es, vamos, tiene santuarios de estos, ¿no? Todos los bares, los restaurantes de cercanos a las ventas tienen auténticas maravillas. Pero es cierto que a partir de desde hace años hay toda una línea de trabajar con ese tipo de carnes, que son maneras, pues solomillos, entrecot, guisos. Por ejemplo, conozco una amiga en Málaga que hace una especie de ragú de toro de Lidia que es estupendo, y luego hay carnicerías especializadas donde se vende toro de Lidia pensando en estos temas de gente que le gusta este tipo de carne. A mí me parece una carne más fibrosa, a lo mejor no tan fácil como el típico solomillo blandito que entra casi sin, como si fuera mantequilla, pero hay carnicería especializada. ¿Cómo nos gusta? Pues a mí, por ejemplo, la figura, ese sabor tan recio, iba a decir, o áspero, pues me gusta mucho a la plancha, en parrilla, el típico chuletón, vamos, me parece, está muy bien. Pero sobre todo, mucho más después de una buena maduración, en guisos, en la típica calderetas de los pueblos. A mí eso, yo cuando pienso toro de Lidia, pienso en las fiestas de los pueblos, que tiene esas sensaciones olfativas y gustativas, me recuerda mucho más al campo y a las tardes, pues eso, pues pasear a caballo entre ellos, recorrer. Me parece eso, buenas patatas y buena carne de toro de Lidia.
Pues esto es lo que tiene charlar con Pedro Madera, que es muy variado en sus sugerencias y que encima nos entra un hambre tremendo. Hemos apuntado, ¿eh? De verdad, todo lo que nos has contado.
Bueno, pues nada, ya sabes, yo todo lo que sea acción, para ayudar luego a sentarnos a la mesa y comer con tranquilidad.
Pues muchísimas gracias, Pedro. Nos vemos la próxima semana.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego. Y así hemos llegado a las 2:44 de la mañana viajando. No se nos da nada mal. Vamos a continuar poniendo las calles. We'll be right back. va a ser prácticamente imposible no emocionarse con alguno de los mensajes que nos están dejando los ponedores, porque el tema es muy duro, la verdad. Todos los que hemos tenido a un familiar querido, a un ser importante para nosotros en nuestra vida que ha sufrido Alzheimer, bueno, es una enfermedad que destroza a una familia. Miguel Ángel, por ejemplo, nos dice: maldita enfermedad, mi madre la sufrió. Te llega a lo más hondo de tu ser. Lo único bueno, si se puede decir algo, es que mi padre falleció y al poco tiempo ni se acordaba de ello. Y por supuesto, otra cosa que recuerdo fue la ausencia de dolor físico, pero los momentos en los que te reconocía no caías en el gozo. En fin, la acompañamos en la medida de lo posible hasta que se nos fue. Y sí que queda ese resquemor de que todos los expertos, los especialistas te dicen que es hereditaria, ese resquemor y ese miedo, la verdad. Porque uno piensa que tener que pasar por ello pues será muy difícil en el caso de que así sea. ¿Qué más dicen los ponedores, Borja?
Es un caso similar el que mencionabas ahora mismo al que le ocurre a Chari. Dice que su madre, la pobre, cogió esa maldita enfermedad. No se lo deseo a nadie. También sus dos hermanas las cogieron. A mí, me decía, mamá, creo que esa enfermedad se hereda. Le da miedo a perder la memoria y hace todo lo posible para que esas cosas que a ella le pasan no las olvide, las va anotando siempre en papelitos. En el caso de GNNsense.com dice: en mi casa entró el Alzheimer primero con mi padre, 14 años de enfermedad y deterioro, y luego con mi madre, 16 años.
Madre mía.
Cuando llegan al punto de que ya no te reconocen, ese es el momento donde más duele en el corazón. Ahí es donde te das cuenta que los has perdido. Sí. Los cuidadores deben de estar cuidados, porque si no, tarde o temprano van a enfermar si no te cuidas, porque atenderlos se lleva toda tu vida.
Y además, en este caso, en estos dos casos, todo lo que se alargó la enfermedad, con lo cual vas viendo ese deterioro no de una manera rápida, sino de una manera muy lenta, agónica prácticamente. Luis nos ha dicho también que tiene un tío que desde hace unos 3 años está perdiendo el orden de sus pensamientos, los recuerdos cercanos, ya casi no los tiene. Sin embargo, cuando el mes pasado falleció mi madre, nos cuenta Luis, se lo dijimos y le vinieron a la mente recuerdos de la niñez de él y de mi madre. Eran hermanos y le vino a la mente esos recuerdos. Muy triste, porque ya nosotros no nos conoce, no sabe quiénes somos, y eso la verdad pues da mucha pena. La verdad es que sí, tenemos también un mensaje de WhatsApp en el 662-942-605. Hay algunos ponedores que se animan a dejarnos notas de voz.
La lectura de Navarra. A mí se me murió de Alzheimer hace un montón de años la hermana de mi madre, mi tía. Y otra tía carnal también se murió de Alzheimer. Es una enfermedad muy fastidiosa. Espero que encuentren la cura con sus tratamientos. Gracias, ponedores.
Ojalá. De momento, efectivamente, no tiene cura, es crónica, pero como nos contaba Eduardo, el hombre que sabe bien de lo que habla, porque lleva cuidando años a su mujer, sí que existe el modo de aliviar esos síntomas, tanto para el paciente como para los familiares. Gracias por todos estos mensajes que nos estáis dejando, tanto en nuestro WhatsApp como en Facebook.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Has escuchado a Herrera?
Y ha dejado a la comunidad internacional con la boca abierta. ¿Cómo pudieron hacer los israelíes que estallaran a la vez 3.000 buscas? Hay quien especula que el ejército israelí ha encontrado una manera de sobrecalentar las baterías a distancia. Hay una teoría más sólida que dicen: se enteran de que Hezbollah ha encargado 3.000 buscas. Claro, entonces los israelíes se las tienen que ingeniar para interceptar y manipularlo uno a uno.
Eso de lo que todo el mundo habla lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Y a esta hora tenemos que contarle a los ponedores noticias pues que probablemente luego en la actualización no las encuentren, o en el informativo, o Carlos Herrera no las cuente, pero nosotros sí, están pasando cositas, Borja.
Sí, y cada cual más extraña. Por ejemplo, empezamos. Daisuke Ori, un empresario japonés, dice haber encontrado la fórmula para dormir solo 30 minutos por la noche, para tener tiempo para sus actividades cotidianas.
¿Esto qué?
Esto es que no se lo cree nadie.
Me imagino que esta habrá sido la reacción de más de un ponedor al escuchar esto que hace Daisuke Ori. Todavía habrá alguno preguntándose qué es eso de las actividades cotidianas.
Venga, va, que sí, cuéntame más.
Claro, es que a mí me genera muchas dudas esto. ¿Media hora? ¿Tú te imaginas tirando con media hora? ¿Tú cuánto duermes?
Depende, tampoco te creas que mucho.
¿No
entre
eres muy dormilón?
6-7 horas.
Bueno, eso es lo normal, está bien. O sea, sí, sí,
pero el día qué, si no 5. O sea, yo duermo, pero no descanso.
Sí, sí. No, yo... Hay gente que dice que con 4 horas, perfecto. Y la verdad es que los envidio. Pero para mí, yo soy dormilona y me harían falta entre 7 y 8 horas. Nunca las he hecho porque estoy entre las 5 o 6. Y es una pena porque, de verdad, me noto cansada. Es imposible que con media hora, por mucho que cierres el ojo, una media hora para una siestita ahí a media... Eso sí te puede aliviar. Pero si luego no duermes, es que estás todo el día que no te enteras, no te aclaras.
Pues fíjate, porque este empresario japonés lleva de 40 años, dice que lleva 15 años entrenando su mente y su cuerpo, o sea, que va al gimnasio, para reducir gradualmente las horas de sueño recomendadas.
Pero
a tan
lo de
solo...
su mente es porque hace meditación y cosas así, y entonces eso le ayuda a tener que dormir.
Y lo del cuerpo,
eso será
lo
gimnasio,
que entendemos
claro.
todos por un sí, gimnasio. Sí. Pues bueno, que de esas horas de sueño recomendadas, que son 8 horas como sabemos todos,
sí, más o menos.
Lo he ido reduciendo a media hora 45 minutos. Luego ya, okay. Una vez que dio una segunda opinión, una segunda información, ya amplió el abanico a 45 minutos. Para así, uno, ir a trabajar,
sí, sí,
lo
claro.
que estamos haciendo
como
nosotros,
todos, como todos.
Entrenar su cuerpo, lo que hemos hecho antes de
también,
venir,
también.
Estar con la familia, lo que hemos hecho antes de venir.
También.
Eso es.
Me parto y me mondo.
Claro, es que es increíble.
Es que es para reír.
O sea, si es verdad que te da muchísimo más tiempo a todos si solo duermes 45
bueno,
minutos.
La vida...
Tú imagínate las horas que ganas.
Lo que hablábamos antes de la vida cotidiana se refería a esto, a trabajar, entrenar su cuerpo y estar con la familia. Lo que hace todo ser humano, bueno, igual lo de entrenar lo dejamos a un lado, pero durmiendo 8 horas. No sé, a mí me resulta algo, algo extraño. Si es cierto...
Sí, pero te da tiempo a más, claro. Nosotros al trabajo le echamos unas horas, pero él lo mismo le echa el doble. Como es un empresario, es suya la empresa, pues le merece la pena.
No sabría decirte, pero sí es cierto que las imágenes que aparecen en la entrevista se palpan que hay unas ojeras...
que hay un deterioro.
Sí, y tiene 40 años, o sea, que es joven
todavía.
Está
peor que yo, entonces,
que
¿no,
es muy, muy joven. Con los especialistas y médicos en contra, evidentemente... de este estilo de vida por los riesgos de salud que ello conlleva, a él le es infinitamente igual. Lleva desde 2016 trabajando en su asociación, porque encima tiene una academia dentro de su asociación para formar personas con sueño corto.
Vale, o sea que él se lo aplica a sí mismo y ya después ha creado una asociación para gente que está en su caso, en su situación.
Tal cual.
Pero nosotros lo mismo nos merecería la pena, porque así no estaríamos tan cansados hasta ahora.
Hombre, como no sea media hora cada hora... hora de sueño cada hora...
Sí, claro, eso nos vendría de lujo, pero la verdad es que yo creo que lo de dormir media horita... al día, eso al final lo terminas pagando, ¿eh?
La siesta del amigo tiene que ser larga.
Lo terminas pagando.
Sé que no son horas, no son horas en las que, bueno, no discutiría, yo no te discutiría ahora si la tortilla tiene que estar hecha,
no,
poco
vamos
hecha.
A ir con la música, estamos escuchando ya la música. Vamos a ir con la música. Esta te la guardas, ¿eh? Lo de la tortilla que me interesa. Es que se nos agota el tiempo, Borja. Cuéntame, ¿de qué vamos a hablar? Porque estamos escuchando este temazo.
Estamos escuchando Big Boy. Seguramente a más de un ponedor le suene, porque recientemente ha fallecido Tito Jackson, como era conocido, el tercero de los 10 hijos de la familia Jackson y hermano, por supuesto, de Michael Jackson, que ha fallecido a los 70 años. Recordemos que Tito era miembro de los originales Jackson 5, junto a Jackie, Jermaine, Marlon y Michael, este último fallecido, recordemos, en 2005. Entre sus grandes éxitos, en parte la década de los 70, están ABC, I Want You Back y I'll Be There, además de Big Boy, incluidos todos ellos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1997.
Pues escuchamos a los Jackson 5 con esta canción. Vamos a llegar a las 3 de la mañana. Hay que actualizar la información y continuamos. Oh!
Testigos de la Fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Julio César de la Garza, impulsor de Huerto Laudato Si.
Esto fue como nació. La idea es la espiritualidad de la Laudato Si. Está detrás. Hay una fecha bien interesante. Nosotros empezamos en febrero, previo al COVID. Entonces nosotros empezamos en febrero, lanzamos el curso, vino una serie de gente, empezamos a hacer nuestras primeras camas de cultivo. Febrero, en marzo, pues ya nos confinaron, ¿no? Esa es la fecha, fue el 2021, no recuerdo.